desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Aldeas, Desarrollo de Regiones de Indonesia, Abdul Halim Iskandar, inició el establecimiento de un foro de colaboración entre los países de la ASEAN para optimizar el desarrollo de las aldeas en las zonas fronterizas. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que uno de los deberes de los ulama o eruditos musulmanes es participar en la protección de las personas y el país para que estén siempre en buenas condiciones. El gobierno de Indonesia es optimista sobre el logro de la meta de construir un ecosistema de baterías para autos eléctricos. La organización de la Conferencia Islámica enviará una delegación a Afganistán para discutir los derechos de las mujeres. Rusia afirma haber controlado la ciudad minera de Sal de Soledad. El ministro de Estado británico para Medio Oriente, África del Norte, Asia Meridional y Asuntos de la ONU, Lord Darik Ahmad, visitó Jerusalén Este y realizó oraciones en la Mezquita Al-Aqsa el jueves. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Aldeas, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración en Indonesia, Abdul Halim Iskandar, inició el establecimiento de un foro de colaboración entre los países de la ASEAN para optimizar el desarrollo de las aldeas en las zonas fronterizas en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Dijo esto mientras pronunciaba un discurso de apertura en la Conferencia Internacional en Línea sobre Desarrollo Rural Sostenible en Áreas Fronterizas a la que asistió en Jakarta el viernes. Abdul Halim explicó que este foro podría ser tanto un medio como un primer paso, especialmente para las aldeas en las zonas fronterizas, en la construcción de redes para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las aldeas con base en los datos de las aldeas en función del potencial de las aldeas. La encuesta de actividad comercial de cuarto trimestre de 2022 realizada por Banco Central de Indonesia indica que el desempeño de las actividades comerciales sigue siendo sólido y se prevé que aumente en el primer trimestre de 2023. Esto se refleja en el valor del saldo neto ponderado de 10,27%, aunque inferior al saldo neto ponderado en el tercer trimestre de 2022, fue de 13,89%. Así lo transmitió el director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, Erwin Haryono, en un comunicado oficial el viernes. Se indicó que el valor de saldo neto ponderado fue positivo en todos los sectores, excepto en los sectores de agricultura, plantaciones, ganadería, silvicultura y pesca, que disminuyeron, especialmente en el subsector de cultivos alimentarios, en línea con la entrada de la temporada de siembra. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que uno de los deberes de los ulema o eruditos musulmanes es participar en la protección de las personas y el país para que estén siempre en buenas condiciones. Esto fue transmitido por el vicepresidente en su dirección en el evento Ijtima Ulama Nusantara, que fue iniciado por el Consejo Shura del partido PKB en Jakarta el viernes. Según el vicepresidente, cuando el país está en una situación precaria, los eruditos islámicos suelen aparecer al frente para proteger a la gente y al país. Ijtima Ulama Nusantara, que tuvo lugar los días 13 y 14 de enero de 2023, es un foro amistoso y de consolidación de ideas y visiones constructivas de los líderes de los ulema o eruditos musulmanes e internados islámicos del país de cara a las elecciones de 2024. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, Bahlil Hadalia, es optimista de que el gobierno pueda lograr el objetivo de construir un ecosistema de baterías de automóviles eléctricos en Indonesia con producción inicial a principios de 2024. Bahlil transmitió esto después de asistir a una reunión limitada sobre el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos que presidió directamente el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial en Jakarta el viernes. Según Bahlil, el gobierno está formulando qué instalaciones son las más apropiadas y competitivas para los inversores a fin de respaldar el ecosistema de baterías de vehículos eléctricos en Indonesia. La Organización de Cooperación Islámica planea enviar una delegación a Afganistán para discutir los derechos de las mujeres a la educación y el empleo con el gobierno liderado por los talibanes. Tras una reunión extraordinaria organizada por Turquía, la organización con sede en Jeddah expresó su preocupación por las restricciones impuestas por el gobierno talibán a las mujeres afganas. El secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, Hussein Brahim Taha, dijo durante la reunión que el diálogo se centraría en discutir los pasos dados por los talibanes para eliminar los derechos básicos de las niñas y mujeres afganas a la educación, el empleo y la justicia social. Rusia, citada por Reuters el viernes, dijo que sus tropas habían tomado el control de la ciudad minera de sal de Soledad en el este de Ucrania durante la noche después de días de lucha incesante. Rusia reclamó la victoria sobre Soledad en su primera gran victoria en el campo de batalla en medio año de declive militar. Reuters no pudo verificar de inmediato la situación en la ciudad. Más temprano, Kiev dijo que los combates continuaban allí después de lo que se describió como una noche calurosa. Rusia dice que tomar Soledad le permitirá cortar la ruta de suministro de Ucrania a la cercana ciudad más grande de Bakhmut y atrapar allí a las tropas ucranianas restantes. Los rusos habían estado tratando de tomar Bakhmut durante meses de guerra. El ministro de Estado británico para Medio Oriente, África del Norte, Asia Meridional y Asuntos de la ONU, Lord Tariq Ahmad, visitó Jerusalén Este y realizó oraciones en la Mezquita Al-Aqsa el jueves. El ministro musulmán británico reiteró el fuerte apoyo de Gran Bretaña a Jordania como protector de los lugares sagrados en Jerusalén, incluida la Mezquita Al-Aqsa. Gran Bretaña también está presionando para que se proteja el statu quo de los lugares sagrados de Jerusalén, una ciudad sagrada para musulmanes, judíos y cristianos. Según Tariq Ahmad, el statu quo permite a los musulmanes rezar en el complejo de la Mezquita de Al-Aqsa, mientras tanto cristianos y judíos todavía pueden visitar el complejo para un viaje espiritual. Estas fueron las noticias. Les presentamos unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera noticia o información vino de Denpasar, Bali. Jefe de la Oficina Provincial de Salud de Bali, Inyoman Gede Anom, dijo el miércoles en Denpasar que el gobierno provincial local hizo una solicitud oficial que contiene información sobre la práctica de Baliang o medicina tradicional balinesa que tienen habilidades especiales. Una aplicación llamada Site Bali contiene información sobre hospitales en Bali que atienden medicina tradicional legal y medicinas a base de hierbas. En esta aplicación el público puede ver los datos y las ubicaciones de las prácticas baliang según sus necesidades individuales. Anom dijo que el Ministerio de Salud había dado permiso para emitir licencias para practicar, por lo que esperaba que la solicitud perteneciente al gobierno provincial de Bali pudiera completarse con datos para 2023. La siguiente noticia vino de Ogan Komering Hulu, Sumatera del Sur. La regencia de Ogan Komering Ulur de la provincia de Sumatera del Sur tiene el museo antiguo más grande de la isla de Sumatera, a saber el Museo de la Cueva del Tigre, que se encuentra en la aldea de Padang Bindu, distrito de Semedang Aji. El regente interino de Ogan Komering Ulu, Teddy Melvansah El Martes en Batu Raja, dijo que el Museo de la Cueva del Tigre almacena reliquias prehistóricas, incluidos esqueletos humanos prehistóricos antiguos de 3.000 años y 15.000 años de dos razas, a saber Nemongolid A autoromanalisa que cuenta el viaje de temprano a los humanos modernos en ese momento. La siguiente noticia vino de Yogyakarta. El director general de orientación de la comunidad hindú en el Ministerio de Religión, Inengah Dwija, dijo el miércoles 11 de enero que los hindús indonesios y el mundo pueden adorar regularmente en el templo de Prambanan luego de la emisión de directrices y memorando de entendimiento para la utilización del templo Prambanan. El memorando de entendimiento fue firmado por el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, ministro de Religión, ministro de Empresas Estatales, ministro de Turismo y Economía Creativa, gobernador de la región especial de Yogyakarta y gobernador de Java Central en 2022. Según Nengah, había 14 actividades religiosas hindúes que se habían estipulado que se pueden realizar en el templo de Prambanan durante 2002-2026. Las 14 actividades incluyen el Día Santo de Sivaratri, el Día Nacional de Nyepi, los Días Santos de Abhiseka. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 14 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1907, terremoto en Kingston, Jamaica. El terremoto sacudió Kingston, la capital de la isla de Jamaica, con una magnitud de 6.5 en la escala Richter, momento el lunes 14 de enero de 1907, alrededor de las 3:30 de la tarde hora local. El terremoto provocó la muerte de 1.000 personas y unas 10.000 personas sin hogar y causó daños materiales. Poco después se informó de un tsunami en la costa norte de Jamaica con una altura máxima de ola de unos 2 metros. Encuesta como uno de los terremotos más mortíferos del mundo registrados en la historia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 2016, atentados de Jakarta de 2016. Los ataques en Jakarta ocurrieron el 14 de enero de 2016 cuando se reportaron múltiples explosiones y disparos cerca del centro comercial Sarina en el centro de Jakarta, en la intersección de la calle Kiai Haji Wahid Hasyim y la calle Tamrin. 7 personas, de las cuales 5 son atacantes, fueron reportados muertos y se informó que 24 personas han sido heridas en el ataque. Según los informes, se reportaron entre 10 y 14 atacantes involucrados en el hecho y con vínculos con el Estado Islámico. Una explosión se produjo en un café Starbucks, otra en frente del centro comercial Sarina. El ataque se produjo cerca de un centro de información de la Organización de las Naciones Unidas. Este fue hoy en la historia.
Kamu yang ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku. Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, prohíbe las exportaciones de bauxita, mientras el Ministerio de Industria confía en que las fundiciones de Indonesia están listas para la producción. El jefe de la Agencia de Políticas de Normalización y Servicios Industriales del Ministerio de Industria, Dodi Rahadi, respondió el jueves a la prohibición de exportar mineral de bauxita. Descartó que las fundiciones del país no hayan podido producir el mineral de bauxita para ganar valor agregado. Según él, Indonesia está lista para procesar sus propias materias primas en alumina y aluminio. Dodi explicó que Inalum, o la compañía Indonesia Asahan Aluminium, tiene una fundición con una capacidad de 290 mil toneladas en Asahan y agregará aún más. Luego, Alumina en Kalimantan también tiene una fundición y aumentará su capacidad. Mientras tanto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció oficialmente una prohibición de las exportaciones de mineral de bauxita a partir de junio de 2023. Joko Widodo dijo que esta prohibición se implementaría simultáneamente con los esfuerzos para alentar la industria nacional de procesamiento y refinación de bauxita. Joko Widodo anunció la prohibición de las exportaciones de mineral de bauxita 2 años después de imponer una prohibición a las exportaciones de mineral de níquel el 1 de enero de 2020. Joko Widodo afirmó que esta política había aumentado el valor de las exportaciones de níquel, inicialmente 17 billones de rupiah o equivalente a 1,1 millones de dólares estadounidenses a fines de 2014. El presidente enfatizó que si los productos elaborados son más aguas abajo o downstreaming, el valor agregado que se absorberá internamente será extraordinario. El mineral de bauxita, dijo, podría desarrollarse para una serie de industrias como automotriz y la construcción. Mientras tanto, el observador de economía energética de la Universidad Gajah Mada, Fahmi Radi, evalúa que la bauxita aguas abajo enfrentará varios desafíos. Uno de ellos es el tema de la capacidad de fundición que aún es muy limitada. Sin embargo, según él, la prohibición de exportación de bauxita obligará a los empresarios de bauxita a construir fundiciones. Ambos son realizados por cada empresa, así como por un consorcio de empresas y empresas conjuntas con inversores de fundición. Debido a eso, Fahmi sugirió que el gobierno debería proporcionar incentivos fiscales en forma de exenciones fiscales, desgravaciones fiscales y exención de impuestos a la importación de equipos de fundición. Por otro lado, Fahmi dijo que la prohibición de las exportaciones de bauxita a corto plazo reduciría los ingresos por exportaciones hasta en 21 billones de rupiah al año. Este fue Mi Indonesia Doi.
Yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu. Dan yakinlah ada rencana yang indah tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua ini indah pada waktunya. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk ciru es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk ciru o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de ciru o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk ciru es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk ciru también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañen estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk ciru, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de Nasi Liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk ciru. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central con la merienda ketan bubuk ciru. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea 2 trata sobre Raja Ampat gana el primer lugar de visita obligada de Lonely Planet. Los destinos turísticos de Indonesia han vuelto a recibir premios internacionales. Esta vez Raja Ampat en Papua Occidental ganó un premio de Lonely Planet. Raja Ampat es seleccionado como uno de los 6 destinos globales de todo el mundo que se recomiendan como un destino de visita obligada en 2023 como un destino para relajarse. Este destino, que es famoso por la belleza de sus fondos submarinos, fue elegido como un destino para relajarse, huir de la vida el ajetreada, liberar el cansancio, y es una puerta de entrada para encontrar la serenidad y la paz. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que este premio trae esperanza para el renacimiento de la calidad y los destinos turísticos de clase mundial en Indonesia. Al mismo tiempo, demuestra que la futura tendencia mundial del turismo ha cambiado de las antiguas 3S, a saber arena, sol y mar, a las nuevas 3S, a saber espiritualidad y serenidad y sostenibilidad. Según Sandiaga Uno, Raja Ampat es un ejemplo de un destino 3S completamente nuevo, y para información, Arborek, una vía turística que se ha desarrollado con éxito en esa área, es un proyecto piloto de una vía turística exitosa para convertirse en un destino turístico sostenible y de calidad. Mientras tanto, el diputado de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimadi Ayu Partini, agregó que se eligió Raja Ampat porque los arrecifes de coral y los lugares de buceo en esta área no tienen rival en el mundo. Su ambiente menos concurrido puede ser una alternativa a la nueva isla de Indonesia para los turistas extranjeros. Nimadi Ayu Martini espera que este premio ayude a aumentar la conciencia de la comunidad internacional sobre Raja Ampat e Indonesia, así como a estimular a todos los actores del turismo de Indonesia a mejorar la gestión de los nuevos destinos 3S de manera aún más activa. Este premio de Lonely Planet se suma a la serie de premios que Wonderful Indonesia o la belleza de Indonesia ha recibido a lo largo de 2022. Anteriormente, Bali ocupó el primer lugar entre los 10 destinos de vacaciones más felices del mundo, según Club Med, operadores de viajes y turismo con sede en Francia. Lonely Planet en sí mismo es un proveedor de medios de turismo global de información confiable para viajeros de todo el mundo, a saber, Lonely Planet Best in Travel Destination para 2023. Esta fue Miscelánea 2.
Cepat, cepat, jangan terlambat. Inspirasi.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Menikmati bintang berpijar sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión les presentaré una canción regional de la región especial de Yogyakarta. La canción titulada Koyo Yogya Istimewa. Oyentes, esta canción habla del amor de un hombre por una mujer que se refleja como el profundo amor por la ciudad Yogyakarta, su ciudad natal, porque es rica en cultura, artes y destinos turísticos. Y vamos a escuchar al cantante Darboy Geng en la canción titulada Koyo Yogya Istimewa. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Koyo mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresna puro kowe ra bakal tak madu. Thank you.
Indonesia.
Having grass Voice of Indonesia.